A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Con el gusto de cada tarde, aquí estamos todo el equipo de Con la Ley en la Mano para llevarle a usted un tema, esperando por supuesto que sea de su interés, ya sea porque quizás usted coincida con que está atravesando con una situación semejante o simple y sencillamente por información que nunca está de más. Para eso es este espacio y también para que usted pueda hacer las consultas pertinentes al abogado en turno o a la abogada en turno, dependiendo por supuesto también de su especialidad, porque pues esto es como los médicos. Yo no le voy a preguntar al otorrinolaringólogo por una cuestión ginecológica, ni al revés, ¿me explico? Entonces es exactamente lo mismo, por eso mismo las especialidades, para que usted lo tenga muy en cuenta y de esa manera pueda tener siempre una respuesta asertiva a su situación muy en específico. Pues bien, luego de esta pequeña introducción, agradecer por supuesto también al equipo que hace posible la transmisión de este programa. Mis compañeros Raúl Rico, así como Berenice Flores, estarán contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. En el WhatsApp y en el Telegram también estamos a sus órdenes, es un solo número para ambas plataformas, 33 11 55 19 62. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y esta tarde tengo el gusto de tenerla por primera vez en el 2025.
Así es.
A la licenciada Carmen Ochoa. Ella es abogada especialista en materia familiar. Bienvenida y bueno, nunca están de más los buenos deseos. Que tenga usted un feliz 2025. Abogada, buenas tardes.
Buenas tardes, Mercedes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. También mis mejores deseos para ti y un honor estar aquí en este nuevo año. Espero que la información que les comparto en estos próximos programas pues les sea de gran utilidad tanto a ti como a tu audiencia.
Seguramente que sí. Y hoy pone sobre la mesa un tema que no sé si está usted como poniendo la cabeza en la guillotina.
Sí, lo pensé, pero hay que hablar de estos temas.
Pero me parece muy valiente de su parte, porque definitivamente cuando uno va, ya hace rato que decíamos un médico, yo voy como paciente con la confianza de depositar mi vida en sus manos, ¿no? Y con los abogados es lo mismo, porque hay muchas cuestiones que representan un tema de vida, un tema de quitarte una problemática cuando se supone que para eso es el especialista, y darte cuenta que el abogado fue más gángster que aquel que te hizo daño, ¿no? Entonces, creo que el tema es importante. ¿Cuál es la responsabilidad profesional de los abogados? Porque lamentablemente, pues si se llega uno a llevar unas sorpresas, que Dios guarde la hora.
Así es, Mercedes, por eso la importancia de poner esta situación sobre la mesa, y más aún por esta situación de la reforma al Poder Judicial, donde nos dejan, considero yo, de lado a parte de un engranaje muy importante en el sistema de justicia, que somos los litigantes que acudimos a los juzgados. Uh-huh. Y a nosotros pues no se nos juzga o no se nos ha juzgado igual que las autoridades, y pues todos somos parte del problema que dicen que existe en el Poder Judicial, ¿verdad?
Efectivamente. Pues vamos a estar entonces abordando el tema en relación a la responsabilidad, repetimos, profesional de los abogados, porque pues nosotros como clientes también debemos de saber qué derechos y qué obligaciones tenemos con el abogado que contratamos para lo que se supone nos va a ayudar, ¿no?
Claro.
Vamos entonces al corte comercial y ya estamos de vuelta con usted para comenzar a desarrollar el tema. Aquí estamos de regreso con usted, ahora sí, para comenzar con el tema de esta tarde. Importante conocer cuál es la responsabilidad profesional de los abogados. ¿Cuál es esa responsabilidad que nosotros como clientes debemos exigir se cumpla, ¿no? La licenciada Carmen Ochoa es abogada especialista en materia familiar y nos acompaña esta tarde. ¿Por dónde gracias, comenzar Mercedes. Entonces con este tema cuando ciertamente, abogada, pues hay gente que se ha llevado tragos muy amargos con los abogados que ha contratado?
Claro que sí, Mercedes. Como comentamos hace un momento, este tema me llama la atención por la relevancia de este año en cuanto al Poder Judicial. Primero el federal y posteriormente el local. Hablamos de las elecciones que se van a llevar a cabo para votar por jueces, magistrados y ministros, donde se dijo durante muchos meses que esta reforma era indispensable y necesaria para que la corrupción en el Poder Judicial, para que la justicia fuera diferente, se disminuyeran los temas de cohecho y prácticamente iba a ser pues la panacea para que los asuntos jurídicos y la sociedad que está tan ávida de justicia pues tuviera ya resuelta esa situación. Sin embargo, considero que se dejó de lado temas importantes. Por ejemplo, el tema de las fiscalías también, el tema también del ejercicio profesional. Habíamos hablado en programas anteriores que en Jalisco se había creado un proyecto que se denominó Certificación Profesional Obligatoria, donde la Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco, en aras de vigilar el desempeño profesional de profesiones muy relevantes para la vida diaria, como fue la medicina, el tema de la salud mental, los arquitectos, los contadores y los abogados, se iba a crear un sistema para que le tuviéramos que estar acreditando cada cierto tiempo a esta dirección de profesiones que nosotros somos abogados o profesionistas, como reitero, los médicos, contadores, arquitectos, que nos estamos actualizando. La justificación era que los médicos, como bien dices, tratan con la vida, con la salud de las personas. Nosotros como abogados tratamos con el patrimonio, con la libertad y con la estabilidad familiar de las personas. Y pues los arquitectos con la infraestructura de nuestro país, de nuestras casas. Entonces, al ser de gran relevancia estas profesiones, necesitaba haber un órgano que estuviera supervisando que estos profesionistas estuvieran día a día estableciendo estándares de calidad, actualizándose en las legislaciones, reformas, pues de que fueran profesionistas que de verdad estuvieran apasionados por brindar un buen servicio a la sociedad. Entonces se trabajó durante mucho tiempo con los colegios de los profesionistas, se estableció y se emitieron en algún tiempo cédulas profesionales de carácter temporal. Sin embargo, esta situación luego fue impugnada por un grupo de abogados que estaban evidentemente en contra de estar acreditando estos lineamientos y pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo la reforma argumentando que ya cuando uno tiene una cédula profesional ya es como responsabilidad de las personas estarse actualizando, cosa que no compartimos muchos abogados porque hay profesiones que sí necesitan ser supervisadas, por ejemplo los médicos, que ellos se someten a una certificación cada cierto tiempo para estar avanzando en sus grados, en sus especialidades. En el tema de la abogacía, por ejemplo, existen cédulas de carácter definitivo donde yo estudié en la universidad, yo Carmen, hace 10 años y puedo seguir ejerciendo mi profesión sin que nadie me pida cuentas ni me diga absolutamente nada y ya es una cuestión mía si me quiero actualizar o no, cosa que pues no debiese hacer así por la gravedad, insisto, de lo que los intereses de los clientes representan, libertad, patrimonio y estabilidad de la familia. Entonces, querían hacer un modelo muy similar como en Estados Unidos, donde los colegios y barras de abogados tuvieran injerencia en el desempeño profesional de sus agremiados. De hecho, aquí en la Ley de Profesiones del Estado de Jalisco sí se establece el tema de los colegios y las agrupaciones de profesionistas. Sin embargo, en la realidad, en estos 10 años de ejercicio profesional no me ha tocado conocer que tanto los colegios y barras de abogados como la Dirección de Profesiones hayan iniciado ni siquiera como una investigación o algún procedimiento en perjuicio o porque alguna persona hubiese denunciado a alguno de los profesionistas que haya tenido cédula. También nace este tema en razón de que hace unas semanas pues hubo una noticia muy sonada en el país de una pseudopsiquiatra que pues ofertaba sus servicios y no tenía ni siquiera los credenciales, títulos, cédulas correspondientes para esa situación.
Marlene, no me acuerdo cómo, ¿no?
Sí, si nada mal recuerdo, en el estado de Puebla. Ajá. Y también me surge esta inquietud de hablar sobre el tema porque he visto mucho en redes sociales que muchas personas se están quejando de que, pues, profesionales poco éticos aperturan páginas, redes sociales y entonces hacen toda una logística para convencer a las personas de contratar sus servicios a distancia, las personas depositan y pues ya no hubo ningún seguimiento, los bloquearon, ya no hicieron nada y lo he visto tan reiterado que pues por eso el motivo de este tema.
¿Fraude entonces? ¿O no hacen bien las cosas o cuál es el...?
Pues las dos situaciones.
Las dos situaciones.
De plano okay. Los bloquean y ya no se vuelve a saber nada de la persona. Digo, no puedo decir si son abogados o no, pero personas abren redes sociales, se ostentan como abogados, como despachos de abogados, y las personas se quejan de que ya una vez que realizaron sus pagos o que ya hicieron una relación contractual, pues ya no volvieron a saber nada del abogado o pseudoabogado o quien esté detrás de las redes sociales. Por eso es importante establecer con los radioescuchas algunas medidas de prevención para evitar esta situación. Y otra cuestión que me nace para hablar de este tema es porque durante los últimos meses me ha tocado entrevistar personal como encargado de una firma legal para estar contratando abogados para una firma legal, donde es como decepcionante que les preguntamos las cosas más básicas del derecho, o sea, de oye, ¿tienes tu título profesional y tu carta de egresado, tu cédula? Sí. Bueno, ¿nos puedes hablar, por favor, de cuáles son las etapas del procedimiento de cualquiera como teoría general del derecho? Y pues titubean, no se la saben, no se saben requisitos básicos de cualquier abogado que tuviera que saber, por ejemplo, cuáles son las vías procesales, cuáles son los elementos de las acciones, qué son excepciones, a ver, preguntas muy básicas y no lo saben. Y en el punto más importante que les pregunto es de, ¿me puedes platicar, por favor, qué es deontología jurídica? Y ni siquiera tienen ni idea de qué se refiere ese término. Como abogados, en algún momento de la universidad lo vimos. Esta rama es la que nos enseña cuál es la ética del abogado, lo que debe de hacer y el quehacer del abogado para llevar nuestra profesión pues de manera ética y respetuosa, acatando pues el marco de la ley. Por eso esta necesidad de hablarle a los radioescuchas para que estén protegidos y además porque, insisto, viene un cambio trascendental en nuestro país, que es la votación de jueces, magistrados y ministros, donde en consideración de su servidora y otros colegas, pues va a venir forzosamente una crisis judicial. Lo comentamos así porque pues es incompatible, o sea, por más que nos quieran decir que sí, es incompatible el ejercicio de la profesión de abogado juzgador al de un abogado político. Lo digo así porque nosotros, por ejemplo, para poder impartir justicia o participar en el sistema de justicia, pues tenemos que estar en capacitaciones, tenemos que leer sentencias de 120 páginas, tenemos que encontrar los recovecos de la ley, leer las jurisprudencias que todos los viernes emite la Corte y los tribunales colegiados de circuito, tenemos que estar elaborando las demandas. Hay demandas de 5 páginas, pero hay demandas que nos aventamos de 100 páginas. Entonces el trabajo del abogado es muy metódico. Para que un juez pueda emitir una sentencia, necesita estar en su privado, en toda la calma del mundo, para poder leer el expediente, allegarse de las pruebas, analizarlas, estudiarlas y poder decidir quién tiene o no tiene la razón. En los juicios debemos de saber que siempre va a haber una parte vencedora y una parte perdedora. Y para que el juez pueda justificar a la parte perdedora el por qué le está negando ese derecho o lo está condenando a ciertas situaciones, pues debe de emitir una motivación y una fundamentación muy relevante para que esa persona pueda entender por qué se le sentenció, se le condenó de esa manera, cosa que no es compatible con andar haciendo política en el sentido de pues estar yendo, por ejemplo, ahorita con el nuevo coordinador de la reforma judicial para platicar, ver qué se tiene que hacer, estar yendo a las universidades, estar yendo a los simposios, a las cuestiones que se van a organizar para que los jueces salgan con la ciudadanía y les digan, oye, por favor, vota por mí, esa situación. Entonces, en el peor de los casos, los jueces, pues en vez de ponerse a estudiar, de leer y de capacitarse, van a tener que estar congraciándose con la sociedad para que nosotros votemos por ellos. En el caso que logren ganarse nuestro voto y ya estén ejerciendo como juez votado del Poder Judicial, entonces ahora venimos a una justicia mediática donde ya el juez va a estar más preocupado, no por respeto de los derechos humanos, de las leyes, de todo el andamiaje jurídico, sino de congratularse, insisto, con la sociedad. Tenemos ahorita en boca de las redes sociales el tema de Fofo Márquez, donde, por ejemplo, ya se hizo un tema mediático donde el juez es como de, okay, si lo libero, por ejemplo, porque se cometieron violaciones procesales, se le violaron sus derechos humanos, bla, 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 la sociedad se me va a dejar venir encima y entonces van a decir, oye, un feminicida, una persona con tentativa de feminicidio, lo liberaste y eres un juez corrupto, de seguro el papá millonario de Fofo te pagó, ¿no? Te fuiste un corrupto. Sí, porque la gente no nos fijamos en las actuaciones que hay en los juicios. Y entonces el juez va a pensar, okay, si lo libero porque le violaron sus derechos humanos en el proceso, la gente pues, no me va a querer, me va a decir que soy un juez indeseado. Pero si lo sentencio, así esté violado sus derechos o así haya pruebas no suficientes o lo que pudiese acontecer en el papel de las actuaciones de un juicio, pues si lo sentencio, pues se quedará 30 años en la cárcel, pero la sociedad me va a clamar y va a decir, ay, ese juez es excelente porque hizo justicia. A mí lo que me preocupa como abogada litigante es eso, que los jueces comiencen a tener miedo de lo que va a decir la sociedad de ciertas resoluciones. Esa es una. E insisto, es incompatible estar pidiendo votos y pidiendo caerle bien a la sociedad como lo hacen los políticos, a ser un juzgador y decidir quién tiene la razón o no. Esto es así porque el 50% de las personas que ganan en el juzgado sus asuntos van a decir, es el mejor juez, voto por él y lo voy a recomendar con todos mis familiares porque gané, es el mejor. Pero el 50% que perdió también esos juicios, porque insisto, uno gana y uno pierde, van a decir, es el peor juez, se corrompe, tomó dinero, bla, bla, bla. Entonces es un tema demasiado complejo. Y entonces aquí, en la reforma judicial, insisto, no se nos tomó en cuenta los abogados que mucho manejamos el sistema judicial. En Estados Unidos, los abogados pues le tienen pánico a la barra de abogados. Aquí pues no, la verdad es una situación de camadería, de relaciones públicas, de capacitación, pero no es un tema como de, oye, te voy a acusar al colegio de abogados fulanito y tal, y a uno le dé o le merme alguna situación, no nos pasa absolutamente nada. Cosa que no debiera ser así. Otra situación, Mercedes, es que pocos profesionales conocen que en el Código Penal del Estado de Jalisco existe un capítulo que habla exclusivamente de la responsabilidad de los médicos y de los abogados. Habla generalmente de responsabilidades profesionales de muchas otras áreas, pero hay un capítulo exclusivo que dice responsabilidad profesional, delitos de abogados patronos, abogados litigantes, y otro que habla de médicos. Siempre explico yo con mis colaboradores que si el legislador lo hizo así y solamente metió a los abogados en un capítulo y a los médicos en otro y a todas las profesiones en general en un solo apartado, es porque los médicos y los abogados tenemos una relevancia social muy, muy, muy importante. Y como decía una película, a un gran poder, una gran responsabilidad. Entonces los abogados deben de entender de lo que poco también se habla en las universidades. Por ejemplo, a mí en mi universidad poco recuerdo que se me haya como inculcado o estando los maestros insistentes diciéndome, ¿sabes qué, Carmen? Lo que vas a hacer saliendo de aquí cuando tengas una cédula es una responsabilidad muy grande. Como abogada vas a tener en tus manos la libertad de una persona, vas a tener su patrimonio y vas a tener la estabilidad de su familia, por ejemplo, en el derecho familiar. Tienes que estudiar, tienes que leer, tienes que hacer esto. O sea, no, poco se habla. Hablamos mucho del tema procesal y de delitos y de cuestiones genéricas, pero no se nos inculca como esa visión de decir, ay, si estaré preparado o no para esa gran responsabilidad que implica ser abogado.
Se ve lo técnico y no lo humano, digámoslo así.
Claro, claro. Entonces, pocos son los profesionistas que saben esta situación donde el artículo 155 del Código Penal del Estado de Jalisco establece una penalidad de 3 meses a 3 años de prisión y la inhabilitación para ejercer la profesión a los abogados que ejerzan 7 tipos de conductas, Mercedes. Entre ellas, por ejemplo, se establece patrocinar dolosamente a diversos contendientes o partes con intereses opuestos en un mismo negocio o negocios relacionados entre sí, cuando en igualdad de condiciones aceptan el patrocinio de uno y con posterioridad aceptan el patrocinio de otro, como de esos abogados que le andan jugando de, ahorita voy a representar, por ejemplo, a la parte actora y luego ya salimos mal y entonces voy y busco a la parte mandada porque tengo información, yo sé cómo está la situación y mi representación puede beneficiarte porque yo estuve en el bando contrario, ¿no?
Claro, Claro.
Que parecería como burdo decir, ay, pues eso es evidente, pero hay abogados que lamentablemente así lo hacen.
Sin ética, pues.
Claro. Y otro de los supuestos que establece el Código Penal, por ejemplo, es abandonar la defensa de un cliente o un negocio sin motivo justificado y causando un daño. Por ejemplo, se refiere a situaciones donde había una audiencia programada para pruebas y alegatos y el abogado no se presenta y entonces las partes pierden el derecho a desahogar sus pruebas y no hay un motivo. Por ejemplo, el motivo de que no, señor, no me pagó mis honorarios y no me presento, aunque muchas veces se hace así, en la realidad ese motivo no está justificado en la ley. La ley dice, represéntalo porque si no te presentas a esa audiencia, sus intereses se ven pues dañados y tú tienes que representarlo y con posterioridad ya le tendrás que demandar en un juicio civil o en lo que sea, pero tienes que no abandonar la defensa por las consecuencias graves que trae esa situación. Otro de los supuestos que contempla el Código Penal, por ejemplo, es sustituir, sustraer, ocultar o poseer de forma, aunque sea transitoria o permanente, las evidencias, las actuaciones, los expedientes o los objetos que deban de estar en un expediente o en poder del o en manos, perdón, del Poder Judicial o de las fiscalías. Pues esto es la retención de pruebas, destruir pruebas, destruir evidencias, eso entra dentro de este supuesto. Y otro de los supuestos que contempla es alegar a sabiendas hechos falsos, alegar a sabiendas de no ser vigentes normas legales inexistentes o ya derogadas, pedir dolosamente términos para probar que lo que notoriamente no se puede probar, o también todos los incidentes, artículos o recursos que tenga como consecuencia crear dilaciones procesales o sean trámites innecesarios para el desarrollo de un juicio, sabiendo dolosamente que esto genera dilación notoriamente ilegal. Por ejemplo, en un abogado que hace que los juicios duren años porque estuvo presentando apelaciones, amparos, recursos y evidentemente los jueces le decían no hay lugar en razón de ser un trámite no previsto en la ley o no hay lugar en razón de que esa apelación no tiene cabida. O, por ejemplo, hay abogados que pese a que el artículo 404 del Código Civil ya se reformó y ya no hay causales de divorcio, pues todavía lo siguen invocando. Según la legislación penal, pues esto es una responsabilidad profesional por alegar leyes o hechos inexistentes. Esta situación también es importante que los radioescuchas sepan que no importa que no tengan un contrato de prestación de servicios celebrados con los abogados, basta con que hayan participado en ese desarrollo del juicio para que se entienda que hubo un contrato, aunque fuese tácito, donde el cliente y el abogado prestador de servicios deben de someterse ya a la legislación civil, a la legislación penal. Y en este sentido, perdón, es importante eso de que las partes celebren un contrato de prestación donde los clientes sepan cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones como clientes, por ejemplo, en el pago de honorarios, que sepan qué cantidad van a pagar al final de cuentas por el asunto y que se establezca detalladamente cuáles gastos no están incluidos dentro de esa defensa, por ejemplo, el pago de peritos, de algunas certificaciones, de algunos documentos, para que el cliente sepa que no va a estar a merced de los abogados de, oiga, se necesita ahora tanto por alguna situación no prevista. Todo esto debería de estar en un documento plasmado que es importante que las personas exijan.
Que supongo que sí hay imprevistos, ¿no, abogada?
Claro, claro, el contrato debería de precisamente señalar esos imprevistos de manera clara y precisa. Insisto, puede ser el tema de viáticos, por ejemplo, de algunas certificaciones, de dictos, de peritos, del desahogo de algunas pruebas, pero sí el cliente debe de tener ese conocimiento de que lo que le dijo el abogado que le va a cobrar por el asunto tiene gastos adicionales que no dependen de él, sino del desarrollo que tenga el procedimiento. Pero la ley lo que exige es que eso que sea plasmado muy claro en un documento o que por lo menos se le haga saber al representado todo este tipo de situaciones para que no haya como temas de malos entendidos o no me dijo que era así, cuestiones de conflicto, ¿verdad?
Sí, que hay quienes se aprovechan precisamente de la ignorancia del cliente justamente para irle, como se dice coloquial o vulgarmente, jugándole el dedo en la boca, ¿no?
Claro, claro. Y lo que pretendemos, pues, es dignificar la profesión. Algunos grupos de profesionistas a los que pertenezco, pues, ese es el objetivo principal, que los futuros egresados de las universidades, los abogados y todos los que formamos parte de este sistema jurídico tengamos conciencia de que somos una de las profesiones más importantes y que tenemos que tener cierta regulación.
Exactamente. Y que, bueno, usted como cliente o posible cliente, pues sepa también tener los ojos muy abiertos para a quién va a contratar.
Así,
¿no?
Es.
Pues vamos a hacer una pausa, abogada, invitando por supuesto a nuestros radioescuchas a que si desean consultarle algo, la licenciada Carmen Ochoa es abogada especialista en materia familiar. Esa es su especialidad, materia familiar. Lo haga entonces a través de las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 o a través del WhatsApp o del Telegram 33-11-55-19-62. Vamos al corte. Antes de que pasemos con la participación de nuestra audiencia, ya nos están llegando por aquí algunas llamadas, algunos mensajes para la licenciada Carmen Ochoa, abogada especialista en materia familiar. Y hablando de este tema que me parece muy relevante, la responsabilidad profesional de los abogados, yo siempre he asociado, y no sé si esto es como una especie de cuestión a nivel social, que si quieres tener dinero, ¿no? Estudia leyes. Uh-huh. De hecho, por ahí de repente cuando uno podría como intercambiar con otros amigos que estudiaban otra carrera, yo estudiaba comunicación, pero igual alguien por ahí también que estudiaba leyes, no es que el profe nos dice que podemos cobrar buena lana, ¿no? Digo, y entonces uno se queda como con ideas realmente muy superficiales, muy huecas, porque no es el ganar lana. Claro, todos tenemos un trabajo porque necesitamos el dinero.
Claro.
Me queda claro, pero lo que usted estaba diciendo anteriormente, el poder dignificar la profesión y no olvidarse que son seres humanos que tratan con otros seres humanos.
Así es.
Que donde siempre la primera idea de cualquier profesión tendría que ser éticamente con mi trabajo, con mi profesión, con mis estudios, apoyar a otro, ayudar al que se va a servir de mi experiencia, de mis estudios, ¿no?
Así es. Sí, digo, no debería de estar peleada esa situación de cobrar bien por un trabajo bien hecho.
Aquí claro,
el
por
tema
supuesto.
Sería cobrar bien por una persona que no se capacita, no le interesa. Que, por ejemplo, ayer parte de que nazca ese tema también es porque en una audiencia el juez en su labor de proteger la niñez, de los derechos de niñas, niñas y adolescentes, en una audiencia de pruebas y alegatos, él hizo su labor de mediador, conciliador, habló con las partes, con papá, con mamá, que al final de cuentas son las personas más interesadas en resolver su conflicto legal, y el juez logró conciliarlos y ya entró a la audiencia donde estaba presente mi colega abogado contrario y su servidora, ya nos dijo, ya hablé con los papás, el mamá, ya va a haber convivencia, nos explicó los términos, señoría, muchas gracias, se le agradece esa buena manera de conciliar a las partes, porque como abogado lo que tenemos también que entender es que el cliente, mientras más rápido y mejor se le resuelva, pues debería de ser mejor, ¿no? Deberíamos de cobrar, no porque es, un juicio de 10 años es más caro, ¿no? Pues si te lo puedo resolver en 3, 4 días, igual que en 10 años, pues te lo resuelvo lo antes posible y bien pagado. Ya no resolver por tiempo, sino por eficacia de la resolución. Entonces, al punto al que voy es que el abogado, donde había derechos de niñas, dice, no, es que usted, señoría, ni siquiera tenía por qué haber hablado con el cliente, yo soy el abogado y qué falta de respeto, y empezó pues a alegar esa situación, y el juez, bueno, es que hay dos niños y a mí me interesa que esto avance, bla, 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 si es una alegata, total que el abogado se opuso, y el juez en aras de no conflictuarse más porque había hablado sin el abogado con las partes, pues le dio la razón y ya no hubo convenio. Entonces, en ese estira y afloje, yo me molesté porque, abogado, ellos son los papás de los niños y ya quieren llegar a un acuerdo, pues déjelos, o sea, ¿qué más da que se firme el convenio, bla, bla, bla? me dijo una frase donde pues hubo otra disputa porque dice, a ver, abogada, pareciera que ni siquiera le pagan por litigar el asunto. Espéreme, es que lo que me paguen es irrelevante en razón de que hay derechos de niños y si las personas quieren llegar a un acuerdo, pues que lo hagan. Hay asuntos como derecho familiar donde no podemos meter la garra de la economía directamente. Tenemos que tener un poco de consideración, de ética y sobre todo la responsabilidad de todos como ciudadanos de velar por los derechos de las personas menores de edad. Entonces, hay situaciones, Mercedes, donde los abogados tenemos que hacer conciencia de que hay materias que pues no se puede. O sea, por ejemplo, el derecho familiar, uno debería de ir con el ánimo de decir, okay, es una de las materias más nobles del derecho, trato con los sentimientos de las personas en cuestión de los divorcios, los niños, toda esa cuestión, y ver más por el bienestar social que por el bienestar. Obviamente el abogado va a cobrar, eso no me peleo, pero si vas a cobrar bien, pues prepárate, capacítate y da buenos resultados. Hay materias que si lo que te interesa como abogado es hacerte rico, pues el mercantil, civil, administrativo, tributario, donde ahí no hay intereses de personas vulnerables con las que tratar, te peleas con instituciones, con bancos, con el gobierno, y eso pues el abogado debe de tener otro perfil. Debemos de identificar nosotros como seres humanos qué perfil como profesionistas tenemos, al igual de los médicos, el cardiólogo, el ginecólogo. Yo, por ejemplo, me nace un amor natural por el tema del derecho familiar y lo ejerzo con pasión porque esa es mi vocación. Entonces, ese es el tema de los abogados, que no es solamente el dinero, sino la vocación de prestar un servicio con debida diligencia. Y para luego pasar más a las preguntas, cerrar con el tema de que se involucren las autoridades también en el desempeño profesional, en el sentido de que de verdad la Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco está muy ausente en el área jurídica. Desconozco si en otras áreas, porque no es mi ramo, pero en materia jurídica no hay, o sea, no aparece nada más que expedir una cédula profesional y me retiro. Pero la ley sí le da facultades de investigación. De hecho, ellos pueden designar árbitros para resolver algunas controversias, pueden hacer inspecciones en los despachos de los profesionistas para ver que cumplan con las leyes y las reglamentaciones, pueden designar investigaciones para cierto grupo de profesionistas. O sea, puede hacer muchas cosas para que no nos pase lo que pasó con la pseudopsiquiatra. Entonces, pues brillan por su ausencia, pedirles que se interesen por este ámbito. Si tan interesados están en que el Poder Judicial sea un mejor poder y que haya justicia para las personas, pues voltean a ver a los abogados que ejercemos la profesión. Digo, yo trato de hacerlo con la mayor diligencia posible, por eso el motivo de estar aquí hablando de este tema. Y la otra es que también los jueces y magistrados tienen también facultades para darle aviso a las autoridades cuando ellos perciban que algún abogado está desempeñando su profesión de manera inadecuada. Por ejemplo, los abogados somos más cautelosos con los juzgados federales porque la ley de amparo sí prevé un catálogo de delitos que cometen los abogados patronos designados por los quejosos. Y sí, los jueces federales son muy enfáticos en decir, dale vista al Ministerio Público Federal. La Fiscalía General de la República es muy incisiva con este tema profesional y entonces ya los abogados al momento de hacer un amparo nos las pensamos 3, 4, 5 veces de que todo nuestro trabajo esté hecho lo más pulcro posible, cosa que pues no pasa en los juzgados estatales. Entonces pedirle a los jueces que en esa amplitud de facultades que tienen, pues también nos apoyen a dignificarle el ejercicio profesional.
Pues abogada, muchas gracias por la exposición del tema, me parece que muy muy completo, y vamos con la participación de nuestra audiencia. A ver, Jorge Reyes dice, abogada, póngase el corazón en la mano y dígame, ¿cuántos abogados se ponen a pensar en el pueblo y cuántos se dedican a cuidar su hueso? Saludos. Bueno, si quiere que le diga cuántos, pues creo que está, va a estar complicado, ¿no?
Sí. Sí, digo, los debe de haber quienes ejercemos la profesión de manera adecuada, ¿verdad? Pero números ahorita no tengo.
Nos dicen, ¿a dónde dirigirme por una mala praxis o será praxis dental? Diseño de sonrisa a mi mamá, 61 años, carísima, y necesito abogado. Señora Schubert.
Sí, por ejemplo, está una institución que es la Comisión de Arbitraje Médico, donde ellos evidentemente supervisan a estos profesionistas. También está, insisto, la Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco en sus facultades y sobre todo la Fiscalía del Estado de Jalisco en este catálogo de delitos cometidos por diversos servidores, de diversos prestadores de servicio.
Favor de preguntar a la licenciada, ¿en qué página se puede verificar la cédula de un profesional de la salud? Muchas gracias por su atención, señora Favela.
Sí, en esta situación hay que hacer una acotación. Hay un sistema de registro nacional de profesiones donde ahí solamente se van a registrar los profesionistas que cuentan con una cédula federal, pero hay otras páginas que son estatales para los estados que tienen su propia dirección de profesiones. Por ejemplo, para el estado de Jalisco, que tiene su propia cédula profesional, hay que hacer una solicitud de transparencia en Infomets para preguntarle a esa dependencia si fulanito de tal tiene cédula y nos dé todos los datos de registro, o basta ir a su sede que está en calle Madero y, si no mal recuerdo, se llama Marsella. Ahí le deberían de dar toda la información del profesionista que usted desea contratar. O si el profesionista no tiene cédula estatal y tiene la federal, basta con teclear en internet Registro Nacional de Profesiones, pone el nombre de la persona, nombre completo, y ahí le va a aparecer si tienes registrada cédula o no. Pero insisto, se ha hecho mucha mofa en redes de que no aparece su cédula en este portal nacional, entonces no es profesional. No es así, la persona puede contar con su cédula estatal y es completamente válido.
Nos dice Marta Millán, ¿qué opinan de los contratos de arrendamiento de transacción y que si es cierto que en caso de incumplimiento del inquilino sea más fácil lanzarlo? Saludos.
Sí, precisamente se hace un contrato primigenio de arrendamiento y posterior a la celebración del contrato, puede ser un día o unas cuantas horas después, se hace lo que es un convenio de justicia alternativa. Lo que tiene de finalidad es que una vez que el Instituto de Justicia Alternativa verifica que ese convenio cumple todos los requisitos, le da una sanción que se llama una aprobación, donde lo elevan a categoría de sentencia ejecutoriada, y ese convenio hay que llevarlo al Poder Judicial cuando la persona incumpla sus obligaciones y el juez tiene que darle la misma validez, también elevarlo a categoría de sentencia ejecutoriada y procede la ejecución forzosa. La ventaja que tiene es que se va a evitar todo un procedimiento de desahogo de pruebas, alegatos y todas las etapas procesales, ya se pasa directamente a ejecutar las cláusulas que vienen en ese convenio.
Arturo Alonso, si yo le doy seguridad social a mi progenitor, ¿qué obligaciones más tengo cuando él abandonó la familia, dejó a la familia al garete y regresa y quiere que lo traten como rey porque es su derecho?
Bueno, en este caso la ley establece que los alimentos son recíprocos. Quien los dio tiene derecho a que se los brinden cuando los necesite. Lo que se está haciendo en ese caso es referirle a los jueces familiares cuando esta persona demanda el pago obligatorio de los alimentos a los hijos, es acreditarle al juez que él nunca pagó. Lo bueno es que los alimentos son imprescriptibles, se pueden demandar en cualquier momento, quiere decir que los hijos van a demandarle a ese padre que acredite al juez el cumplimiento de la obligación alimentaria del pasado, y evidentemente a la persona no poderlo acreditar, pues el juez no tiene por acreditado ese principio de reciprocidad y no debiese de haber alimentos. Pero dependemos mucho en el área jurídica de los criterios de cada juzgador. Un juzgador podría decir que pese a esta falta de reciprocidad, hay otro interés, que es proteger a los grupos vulnerables, en este caso el de adultos mayores, donde pese a esto pudiese sancionar a los hijos a una pensión alimenticia en aras de salvaguardar el bienestar de ese adulto mayor, que corresponderá mucho del juzgado que le corresponda el caso.
Hay más participación, pero antes hacemos una pausa, de hecho la última. Más participación de nuestra audiencia. Para la licenciada Carmen Ochoa. Alberto Sandoval, hace 6 años firmamos un acuerdo, mi ex y yo, de divorcio. En el Poder Judicial fui hoy a sacar un acta de nacimiento, pero aparezco como casado. ¿Qué puedo hacer o a dónde voy?
Sí, habría que cerciorarse si con el nombre de usted y de ella apareciera el acta de divorcio. Si tampoco aparece el acta, muy probablemente no se hicieron las anotaciones marginales y la expedición de esa acta de divorcio, en razón de que cuando concluye un juicio en el Poder Judicial, no solamente culmina con la sentencia, se tiene que girar un oficio a cada registro civil donde ustedes nacieron y los registraron, y donde se casaron, y al director general del archivo, para efecto de que hagan estas anotaciones marginales. Si el abogado o ustedes no los entregaron en estas dependencias, pues no aparece esa anotación. Habría que cerciorarse con su número de expediente y juzgado en qué estatus quedó su juicio.
Buenas tardes, saludos a la invitada. Tiene razón en lo que está hablando la abogada. Basta ir a la fiscalía, en donde los auxiliares del Ministerio Público, además de estar en el celular, su poco conocimiento del proceso penal y mucho menos lo que es planear una investigación, que es una línea de investigación, si dejar de lado la ortografía, o será sin dejar de lado la ortografía pésima que tienen.
Sí, es parte de la iniciativa de hablar de esto, de que a los jóvenes les nazca esa inquietud de decir, tengo una gran responsabilidad, sobre mí recae que a esa víctima se le haga justicia, voy a dar lo mejor de mí, voy a estudiar y actualizarme y aprender para que la persona pues obtenga un buen servicio público.
Para llegar a ser candidato para juzgador, va a haber exámenes previos de capacidad para el cargo. Incluso no creo que un ignorante de las tareas de un juzgador se atreva a hacer el ridículo en los exámenes que le van a aplicar. Así es que la reforma no trata de jueces políticos, sino que serán personas que primero acrediten sus conocimientos y luego su buena fama. Así es que la entrevistada está mal informada del tema, le dice Ignacio Hernández.
Digo, señor Ignacio, bastaría ver, por ejemplo, en redes sociales cómo una persona hizo esa participar en la convocatoria. De hecho, él se grabó para redes sociales, está un reel en Facebook donde él dice, oigan, yo participé para ser juez o magistrado federal y ¿qué creen? No anexé a mi solicitud los documentos que pedían, yo solamente lo hice para hacer un ejercicio de a ver cómo está eso y ¿qué creen? A pesar de que no llené los requisitos, fui seleccionado en la lista de los elegibles para juez. Entonces, este muchacho, en aras de que nosotros como sociedad veamos cómo es nada más un juego esta situación, hizo el ejercicio y salió calificado. Entonces él se mofa de, oigan, ¿qué onda con esto? Yo voy a poder ser juez federal, pero ni siquiera anexé nada. Entonces habría que leer más información y habría que ver que en 2-3 minutos que ya dije los comités de selección que van a tener para entrevistar a más de 1,000 candidatos, pues no les da los tiempos, o sea, no hay manera humana de seleccionar a los mejores perfiles en tan poco tiempo.
Sí, parecería más un simulacro, ¿no?
Claro.
Buen día. Está claro que hay empleos en donde no te solicitan la cédula profesional, pero para los abogados es indispensable contar con este documento, como ya lo sabemos. Pero para usted, ¿qué es más importante, tener conocimientos en ejercer la carrera sin la cédula o tener la cédula sin saber ejercer la carrera y aprender de los errores? Saludos a la licenciada Carmen, le dice Verónica Macías.
Gracias. Precisamente es uno de los temas que critico mucho, que hay abogados sin cédula y abogados con cédula. La diferencia está en que las universidades han sido tan flexibles con el tema de acreditarte como licenciado, que la cédula no te da por sí mismo el conocimiento. Lo digo así porque he visto anuncios de, ay, tu licenciatura 2 años por internet, ¿no? Pues aunque obtengas la cédula, obtengas el papel, pues eso no te hace un abogado. Hay que ver cuál es la etimología de la palabra abogado para referir esta situación. Y la otra, sí es cierto, hay muchas personas que saben de la profesión sin tener cédula, pero legalmente no pueden ejercerla. Y esas son las personas que, por ejemplo, nosotros como abogados con cédula contratamos para que nos auxilien, nos apoyen, oye, revisa esto, ve a Ciudad Judicial, hace estas actividades. Pero esas personas también deberían de preocuparse por cumplir las leyes. Y las leyes dicen que para ser abogado hay que tener cédula profesional.
Tengo 3 hijos, compré una casa y a 2 de ellos los dejé como beneficiarios, ya que el tercero es muy ingrato. Cuando yo fallezca, ¿el hijo tercero podría pelear parte de la posesión de la casa aunque no sea legalmente beneficiario? ¿Recomienda hacer un testamento para asegurar a mis hijos beneficiarios? Soy la señora Martínez. Gracias.
No, señora Martínez, precisamente la reforma que hubo para incluir en las escrituras públicas esta cláusula de beneficiarios tuvo como objetivo evitar todo el procedimiento judicial del testamento. Entonces basta con que en su escritura venga esa cláusula para que usted sin mayor problema sepa que al momento que usted falte, sus hijos hacen el trámite ante el notario público que elijan y esa cláusula se va a ejecutar.
Señora Torres, un hermano se quedó con la casa que nos heredaron, que nos heredó mis papás y no quiere darnos nada. Eso pasó hace 30 años. ¿Se puede hacer algo al respecto?
Pues habría que ver si nunca iniciaron el tema del juicio sucesorio. Si lo iniciaron, se le designó a este hermano aprovechado como albacea y nunca les avisó ni les dijo nada. Se hizo la repartición de la herencia, él quedó como beneficiario y pasaron más de 10 años. La ley dice que ya prescribió ese derecho, pero si nunca hicieron el juicio, sí podrían iniciarlo en cualquier momento.
Mari Pérez, mi padre murió hace algunos meses y dejó testamento. Pregunta número uno, ¿qué procede para continuar o hacerlo efectivo?
Sí, forzosamente debe existir una resolución judicial donde un juez familiar le da validez a ese testamento. Habría que iniciar un juicio sucesorio testamentario para agotar esa etapa y el juez emita un oficio a un notario público para que ya haga las escrituras correspondientes, pero siempre y cuando le haya dado la validez a ese documento.
Pregunta número dos. En su testamento dice que su matrimonio fue por separación de bienes y en el acta de matrimonio dice sociedad conyugal.
Se rige a lo que diga el acta de matrimonio. Al final de cuentas es un documento público y la otra es una simple declaración de una de las partes. Se rige por el acta.
Anónima. Si en el caso de un divorcio no se cumplió con alguna cláusula, ¿se puede exigir su cumplimiento aunque ya hayan pasado los años? Muchas gracias.
Sí, si es referente a temas, por ejemplo, de pensión alimenticia, sí, en razón de que son derechos imprescriptibles, basta con manifestarle al juez la falta de cumplimiento para que se inicie una ejecución forzosa. Si son sobre otras prestaciones, habría que ver cuál sería exactamente para ver la prescripción que marca la ley, pero en materia de pensiones alimenticias nunca prescriben.
Mi esposo se divorció de mí hace un año. Yo lo demandé por alimentos a mis hijos en el año 2019. Hubo un acuerdo provisional donde el juez lo condena a pagar el 30% de sus percepciones. Nunca le llegó la demanda porque se escondió. Hace unos días me dijo que ya estamos divorciados. La casa donde vivimos aún se debe. Yo le estoy pagando y dejé de pagarla porque ya no pude. Ahora quiere que me salga de la casa para venderla y que cada quien cobre su 50%. Mi pregunta es, mis hijos ya son mayores de edad, pero no se hizo nunca responsable de mantenerlos. ¿Pueden mis hijos demandarlo por no haberlos mantenido y hacer el trámite en el juicio que yo demandé y donde nunca lo encontramos para llevar la demanda? Laura Benítez.
Sí, en ese juicio que usted ya tiene habría que ver en qué estatus procesal quedó para ver si se puede retomar ese mismo caso y darle seguimiento. Sin embargo, insisto, la pensión es imprescriptible. Sí podría iniciarse un nuevo procedimiento de cobro de pensión retroactiva y hacerlo a él deudor de esa prestación de alimentos y entonces usted le pueda embargar el 50% que él tiene en su favor para que usted sea 100% propietaria de ese inmueble. Habría que convertirlo en deudor alimentario moroso.
Y estén atentos que vamos a dictar el teléfono del despacho, claro, de la abogada, por favor. En un juicio intestamentario, uno de los herederos está desaparecido. Nunca se casó y no tuvo hijos. ¿Lo podemos omitir en la denuncia intestamentaria?
Bueno, ahí habría que ver la mejor estrategia en razón de que la ley sí establece un procedimiento para nombrarle un representante legal a personas desaparecidas. Hay un capítulo especial sobre eso. En esta situación sí tendríamos que ver más detalladamente cuál es la mejor estrategia.
Alicia, ¿la abogada me puede ayudar a una cuestión? Me bajaron mi pensión.
Habría que ver las actuaciones. Si fue un descuento, habría que ver en qué se fundamentó el juez para llevarlo a cabo.
Por favor, anoten el teléfono de la licenciada Carmen Ochoa para las personas que están preguntando precisamente por el mismo. Por favor, abogada.
Gracias, Mercedes. Estoy a sus órdenes en el 3318-93-45-54 y en redes sociales me encuentran como Carmen Ochoa Abogada o como Divorcios Press Jalisco.
Perfecto. El teléfono lo repetimos, 3318-93-45-54 o en redes sociales la encuentran ustedes como Carmen Ochoa Abogada.
Así es.
Con el gusto de siempre y mi agradecimiento. Muchas gracias, abogada.
Gracias a ti, Mercedes, y a ustedes por el favor de su atención.
Efectivamente, a usted, amigo Radio Escucha, muy gentil por su tiempo a este espacio. El próximo jueves aquí estaremos de nueva cuenta con la ley en la mano. Buenas tardes.